Amados hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de estar aquí y especialmente porque nos permite a mí tomar esta parte que considero que es una de las principales partes de cada programa. Podría en detalle dar gracias a Dios por muchas cosas, porque es bueno y para siempre es su misericordia, pero que en conjunto por todo el nombre de Dios sea glorificado. El título de estas palabras, de este sermón o mensaje o como querramos llamarle, es Dos reuniones. Y esto parece extraño, porque creíamos estar en una reunión aquí en Veracruz y el título del mensaje es Dos reuniones. Muchas cosas en esta vida tienen su contrapartida o su contraste o su opuesto o como querramos llamarle. Los que conocen un poco de geografía física saben que los mares, los océanos, además de estar en movimiento visible, sus olas tienen sus corrientes, grandes corrientes que van desde unos a otros continentes. Pero por cada una de estas enormes corrientes marinas hay una o más contracorrientes también. Y para los que no somos tan entendidos en estas cosas, pero que tal vez por un poco de curiosidad hayamos visto en un río que sea suficientemente ancho, habremos notado que a la inversa de la corriente principal, muchas veces o en algunos lugares, notamos a cada lado o a uno de los lados, dependiendo, una corriente más lenta en sentido contrario. ¿Lo han observado algunos? Por lo general, esa contracorriente lleva hacia atrás algunas basuras, alguna espuma y algunas cosas que la hacen visible, aunque la principal, la del centro, sea más impetuosa. Pues así son muchas cosas en esta vida, muchas. Y también esta reunión. ¿Nos sentimos bien en la reunión de unidos? ¿Nos sentimos bien en los cultos de espera? ¿Nos sentiremos bien todos? ¿Somos santos todos? ¿Todos pecadores? Yo creo que todos no somos santos. Ni todos somos pecadores. Hay una corriente, hay contracorriente. O lo que podríamos decir, hay una reunión y una contrarreunión. Cada vez que somos convocados al templo para orar, para ponernos en comunión con Dios, para sentir su presencia, para sentirnos libres de nuestras debilidades, de nuestras fraquezas, para recibir más poder, más santidad. Cada vez que venimos aquí con este propósito y nos reunimos y nos sentimos bien, queda otro grupo por fuera, rondando en los cuartos, en la calle, por los alrededores, generalmente en un ambiente completamente opuesto. Y yo he oído decir que cada cual cuenta de la feria según le vaya en ella. El que viene a buscar a Dios y sentir la presencia de Dios puede que lo logre. Y regresará con una experiencia dulce, porque esto es lo que deja en el alma cuando hay un encuentro especial con nuestro Creador. Y los que vienen a buscar otras cosas y en ellas se entretienen, ¿cómo regresarán? Yo quisiera, si fuera posible, que la reunión de los santos se celebrara en la calle o allá en el frente, y la de nosotros fuera aquí encerrados en el salón. Porque lamentablemente, por muy grande que sea el grupo de los fieles y por muy bien que nos sintamos en la presencia de Dios, el pueblo no tiene testimonio de ello. Pero lamentablemente los vecinos, los que pasan por la calle, se llevan un testimonio desagradable de la contrarreunión. Y ahora, ¿pensaremos que eso es únicamente aquí? Consideremos cuando el Cana anualmente iba con su familia al templo para adorar a Dios. Iba con sus hijos y con sus dos esposas. En aquel tiempo era lícito tener más de una esposa. Penina, la que tenía hijos, la que se sentía dichosa, no estaba conforme con la dicha de tener hijos, no estaba contenta con lo que Dios le había dado, y quería contentarse, porque así lamentablemente hay algunos que se contentan con mortificar al otro. Y hacía sufrir a Ana. De tal manera que aunque el Cana le daba una porción mayor a Ana por ser la preferida, la que quería, tal vez porque era más fiel, más prudente, mejor esposa, más comprensiva, tal vez más obediente, o por lo menos era más fiel, más temerosa de Dios. Y aunque la porción de Ana era mayor, especial, ella no podía tragar. Sufría, lloraba, porque su rival le mortificaba. Y las dos habían ido al templo, a la fiesta. Las dos habían ido al mismo lugar, pero cada una con un sentimiento muy diferente. Podríamos decir que allí en ellos había también dos reuniones distintas. Y cuando los hijos de Dios llegaron a su presencia, nos dice en el libro de Job, entre ellos iba también Satán. Y yo creo que llegar a la presencia de Dios es un honor mayor que venir aquí al templo de Veracruz. Es un lugar más santo, más elevado, pero hasta allí llegó también Satán. Y mientras los demás glorificaban a Dios y estaban dispuestos a cumplir su voluntad, Satán fue para instigar, para procurar, para tratar de destruir a un hombre santo, justo, del cual la palabra de Dios da buen testimonio. Y cuando en los tiempos de Jesús como en otras épocas, los israelitas venían al templo para ofrecer sus sacrificios, sus holocaustos. Cuando sintiendo arrepentimiento de sus pecados, venían a derramar sangre ajena como sustituto de la sangre del Cordero de Dios. Pero cuando muchos de ellos venían conscientemente a ofrecer un sacrificio por fe en los alrededores del templo, pero en las mismas pertenencias, habían mercaderes lucrando, haciendo canje de moneda, vendiendo, comprando, con una mentalidad muy distinta a lo que era el espíritu de adoración. También allí, los congregados estaban con diferentes actitudes, lo cual equivale a dos reuniones. Entonces, ¿qué será extraño que aquí suceda eso? ¿Somos la iglesia de Dios? Pues no debemos pretender ser diferente a la iglesia de Dios en otras épocas. Desde la antigüedad, esto ha sido así. Yo no quisiera que fuera de esta manera, pero he comprendido que así ha sido, así es, y así seguirá siendo por algún tiempo más. Yo creo que nosotros tenemos memoria de las cartas que fueron escritas a los ángeles o representantes, pastores o ministros de las siete iglesias del Asia. Cada una de esas siete iglesias, siendo la misma iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, pero cada una de las iglesias en distintas ciudades tenía características un tanto diferentes a las demás. Todas eran iglesias de Cristo, iglesias de Dios. Pero mientras a unas se le alaba por algunas virtudes especiales, a otras se le señala por otras virtudes. Mientras a algunas se les reprocha por defectos, a otras se les reprocha por defectos diferentes. Por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo se le dijo: yo reconozco tus obras y caridad y servicio y fe y perseverancia, y que las cosas postreras son más que las primeras. Un elogio podríamos considerar. Había virtudes que el Señor reconocía y que les señalaba, pero tengo contra ti algunas cosas. Allí estaba Jezabel, su doctrina, sus vicios, tratando de corromper, tratando de echar a perder la hermosura de la iglesia de Dios. Y a la iglesia de Sardis se le habla un poco diferente. Comienza reprochándole del todo. Dice que tú crees o dices que vives y estás muerta. Fíjense, lo más terrible, yo creo que es la peor sentencia de las siete. Pero aún en esa terrible condición, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas. Es decir, que dentro de los fieles, dentro de los santos, dentro de los dignos de alabanza por sus méritos, hay Judas, hay Jezabeles, hay Nicolaitas, hay Balaanes, y dentro de los peores hay un grupo selecto que no han ensuciado sus vestiduras porque son dignos. No podemos en ningún momento generalizar todos santos, todos pecadores. ¿Y hasta cuándo? Dios ha hecho bien con establecer a Jesucristo como juez supremo, porque si el juicio fuese dado a los hombres y por casualidad a mí me hubiera dado la oportunidad de ser, aunque fuera el escribano del tribunal, yo metería candela a algunos. Pero el juicio es de Dios. Y Dios tiene paciencia. Por eso nos dice las Sagradas Escrituras que la separación del trigo y la cizaña será hecha en el día final, no antes. Y la separación entre ovejas y cabritos será hecho aquel día ante el tribunal de Jesucristo. Y nosotros queremos que desde ahora los dos grupos estén lejos, y que cuando se reúnan unos, los otros no estén por allí, y que cuando se reúnan los otros, los demás estén lejos. Sin embargo, hasta ese día, el trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos, estaremos en el mismo local, dispénsenme, en el mismo sitio, pero cada uno con un propósito diferente, o lo que sería lo mismo, dos reuniones distintas. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Aquella noche estarán dos en una cama, no en dos casas, o en dos habitaciones de una casa, o en dos camas de la misma habitación, sino en la mismísima cama, dos, pero uno será tomado y el otro será dejado. Ahora podemos preguntarnos: ¿y cuál de los dos soy yo? Quizás alguien quiso imaginarse que en ese momento del regreso del Señor, la humanidad le estaría esperando en vela, y que solamente una pareja se le ocurrió acostarse, dos en una cama y todos los demás despiertos en la redondez de la tierra. ¿Alguno pensó eso? Yo he considerado que aunque se señala a dos en una cama, habían otras muchas parejas en otras camas, y tal vez muchos otros durmiendo independientemente. Pero aunque esos señalados por el Señor, uno tomado y otro dejado, en otras camas los dos fueron dejados. En otras camas los dos fueron dejados, y en otras camas los dos fueron levantados. Ahora preguntemos: ¿y a qué grupo pertenecemos? ¿A qué hemos venido? ¿A alabar a Dios? ¿A mejorar espiritualmente? ¿A mejorar nuestra conducta, nuestro comportamiento? ¿A mejorar la imagen de la iglesia ante los pecadores, ante las autoridades, ante los vecinos? Hemos venido a consagrarnos y a prepararnos para llevar al mundo el agua viva, el mensaje de salvación. ¿O hemos venido para andar rondando por la basura de los alrededores, como las ratas, como los perros que se alimentan de los latones de desperdicios que hay afuera? ¿A qué vinimos? ¿Cuál eres tú? Hermanos, por suerte, yo no soy el juez. Por suerte, todavía el trigo, todavía la cizaña, tiene oportunidad de moverse dentro del trigo. Por suerte, todavía los cabritos tienen oportunidad de acornear a las ovejas dentro del mismo grupo. Pero llegará el momento en que uno será tomado y el otro será dejado. Y no dice que fue dejado un miembro y levantado un obispo. No. El Señor no va a mirar para el brazo, ni va a registrar los libros de la oficina. El Señor ni siquiera tiene que abrirnos las costillas para vernos el corazón. Uno será tomado y el otro será dejado. Y Él sabe perfectamente quién es quién. Ahora nosotros debemos preguntarnos, y yo, ¿quién soy? Dos reuniones. ¿A cuál viniste? Consideremos esto y procuremos estar en la reunión de los santos para que seamos levantados el día que el Señor venga a buscar a los suyos. Que Él les bendiga, es mi deseo, y Él tome la gloria y la honra. Amén.